En los siguientes minutos vamos a hablar con el profesor de Hacienda Pública, don Manuel Tránchez Martín, del impuesto sobre el gasto personal. Este es un impuesto indirecto, se grava en el momento del consumo, y es un impuesto también no general, ya que grava solo una parte de la renta, la que el sujeto destina al consumo o gasto. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Tránchez.
Buenas noches.
Nos va a hablar del impuesto sobre el gasto personal. ¿Puede hacernos una introducción y decirnos cuál es el origen de este impuesto?
Bien, pues el impuesto sobre el gasto personal tiene su origen en una de las preocupaciones fundamentales de la Hacienda Pública, del estudio teórico de la Hacienda Pública desde el punto de vista de los impuestos. Uno de los problemas fundamentales sobre los cuales planteaban los teóricos es determinar cuáles eran los principios impositivos sobre el cual establecer un adecuado sistema tributario. En cuanto a estos principios, fue famoso el debate entre el principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago. Según el principio del beneficio, los sujetos deberían contribuir a las finanzas públicas en función de los beneficios y prestaciones que obtenían del Estado, y según el principio de la capacidad de pago, los sujetos deberían contribuir en atención a la capacidad económica que manifestaban. Bien, surge entonces el problema de intentar determinar cuál es la capacidad de pago de los sujetos. En este sentido se manifiestan distintas líneas de trabajo y una de ellas es la posibilidad de determinar la capacidad de pago a través del volumen de renta que ganan los sujetos. Otra de ellas es determinar la capacidad de pago a través de la renta que consumen los sujetos, y otra de ellas sería determinar la capacidad de pago en función del patrimonio que poseen los sujetos. Por lo tanto, conforme al criterio de capacidad de pago manifestado por la renta, surge el criterio del consumo como una forma habitual de determinar la capacidad de pago y, por lo tanto, la forma en que los sujetos deben estar sometidos a gravamen. Así pues, el impuesto sobre el gasto podemos considerarlo como una de las figuras que se sustancian en torno a la imposición sobre el consumo. En ese sentido, hemos de determinar que existen fundamentalmente dos formas de imposición sobre el consumo. Una sería el impuesto sobre el gasto personal, del cual estamos hablando aquí esta noche, y otra serían los impuestos sobre los actos de consumo específicos, más conocidos como impuestos sobre las ventas. En este sentido, pues deberíamos pasar a distinguir un poco en qué consisten ambos conceptos y cuáles son sus principales características. En cuanto al impuesto sobre el gasto personal, es un impuesto que grava aquella parte de la renta global obtenida por el sujeto que se dedica a consumir o gastar. Dicho de otro modo, gravaría el gasto global que realiza el sujeto. Por el contrario, los impuestos sobre los actos de consumo individuales o concretos, los denominados impuestos sobre las rentas, gravarían aquellos actos específicos de consumo que realiza el sujeto. En este sentido, como figuras de impuestos sobre las rentas, tenemos una gran variedad entre los que podemos encontrar el impuesto sobre valor añadido, los impuestos sobre consumos especiales, impuestos sobre la gasolina, impuestos sobre el alcohol o el tabaco, o el antiguo impuesto sobre el tráfico de empresas, ya derogado.
Pues podríamos entrar en qué consiste este impuesto sobre el gasto personal, como cuáles son sus principales características y cómo se organiza la estructura.
Una vez ya definido el concepto de impuesto sobre el gasto personal, es necesario destacar cuáles son las principales características. En este sentido, lo principal que hay que decir es que se trata de un impuesto de carácter no general, a diferencia del impuesto sobre la renta, puesto que el impuesto sobre la renta grava la renta, toda la renta que obtiene el sujeto, mientras que el impuesto sobre el gasto personal gravaría solo una parte de renta, es decir, aquella renta que el sujeto destina a consumo o destina a gasto. La otra característica fundamental que también sirve para distinguirlo del impuesto sobre la renta sería que se trata de un impuesto indirecto, a diferencia del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo, según el cual se graban las rentas desde el momento en que se originan. El impuesto sobre el gasto personal sería un impuesto indirecto, de tal modo que se graba la renta en el momento en que se desarrolla la actividad de consumo. En cuanto a la estructura de este impuesto, sí que es necesario señalar que uno de los principales problemas de articulación reside en la determinación de la base imponible. A diferencia del impuesto sobre la renta, en el que la base imponible viene constituida por todas las rentas que obtiene el sujeto, resulta especialmente difícil determinar cuál es el gasto global que realiza el sujeto. En este sentido, existe un amplio abanico de posibilidades señaladas por los distintos autores de la doctrina, aunque a modo de resumen podemos quedarnos con dos posiciones fundamentales. Una sería intentar determinar la base imponible y por lo tanto el gasto global del sujeto a partir de la suma de todos los actos de consumo que van realizando, y otra sería intentar determinar el gasto global del sujeto restando la renta global obtenida del ahorro realizado durante el periodo.
¿Qué ventajas e inconvenientes se pueden destacar en relación a otros impuestos y en relación al logro de los distintos objetivos económicos del sector público?
Es necesario caracterizar este impuesto por una circunstancia muy especial. Este impuesto ha tenido un singular tratamiento teórico, ha sido sometido a un importante debate por parte de la doctrina y, sin embargo, sus posibilidades de aplicación práctica han sido menos numerosas. Desde el punto de vista teórico y del debate, tenemos que hablar de las ventajas e inconvenientes de este impuesto en relación con los objetivos económicos que pretende el sector público. Es decir, cuando intentamos ver la conveniencia o inconveniencia de este impuesto, debemos hacerlo en relación a estos objetivos. Es necesario, por tanto, ver las ventajas e inconvenientes, no todas, sino las principales, de este impuesto en relación con los objetivos de asignación, redistribución, estabilización y crecimiento. Desde el punto de vista de la asignación, aunque fundamentalmente es reconocida que la imposición indirecta supone un mayor exceso de gravamen que la imposición directa, sí cabe señalar alguna ventaja del impuesto sobre el gasto personal en comparación con el impuesto sobre la renta. Es sabido que el impuesto sobre la renta tiene determinados desincentivos al trabajo, como puedan ser el optar por un efecto sustitución y sustituir trabajo por ocio, cuando existen determinados niveles altos de progresividad, y también el cambio de asignación de factores de trabajo, pasando del trabajo remunerado al trabajo no remunerado. En este sentido, el impuesto sobre el gasto personal supone una solución a estos desincentivos al trabajo, puesto que la renta obtenida siempre podía estar exenta de gravamen si esta renta se dedica al ahorro y no al consumo. Desde el punto de vista de la equidad y la redistribución de la renta, también se pueden señalar determinadas ventajas e inconvenientes del impuesto sobre el gasto personal. Como ventajas, podemos señalar que de alguna manera el impuesto sobre el gasto personal, aunque sea un impuesto indirecto, en su estructura y en su diseño presenta una forma parecida al impuesto sobre la renta, de tal manera que es posible establecer discriminaciones cuantitativas, establecer criterios de progresividad y tener en cuenta las circunstancias personales de los sujetos. Por otro lado, otra ventaja sería la posibilidad que presenta el impuesto sobre el gasto de tratar toda la renta consumida de forma igual, y superaría el inconveniente que tiene el impuesto sobre la renta en relación a determinados elementos. Por ejemplo, la bien conocida dificultad de gravar las plusvalías o ganancias de capital obtenidas en el impuesto sobre la renta hasta que no son materializadas. Otra ventaja desde el punto de vista de la equidad del impuesto sobre el gasto personal hace referencia al problema de la doble imposición del ahorro que presenta el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta está sometido el ahorro dos veces, una en origen y otra cuando el ahorro de alguna manera es capitalizado y sometido de nuevo a gravamen. En este sentido, el impuesto sobre el gasto personal, en la medida en que deja exento el ahorro, consigue superar este problema. Otro problema relacionado con el tratamiento discriminatorio del ahorro en el IRPF sería el distinto trato que se da al ahorro según el criterio de inversión de este ahorro. Es bien conocido que el ahorro invertido en activos financieros o reales tiene una distinta tributación al ahorro sometido a cuentas corrientes o cuentas bancarias. Y en este sentido, esto supone una falta de equidad porque normalmente los niveles de renta altos invierten su ahorro en activos financieros o reales, mientras que los niveles de renta bajos tienden a invertir su ahorro con un mayor gravamen en cuentas bancarias o activos financieros. Bien, también se pueden señalar inconvenientes desde el punto de vista de la equidad, como es la circunstancia de que el impuesto sobre el gasto, en la medida en que deja exento el ahorro, supone un inconveniente, puesto que la propensión marginal a ahorrar es mucho más elevada para los niveles de renta altos, y esto supone que los niveles de renta altos no consiguen someter toda su capacidad tributaria a ese gravamen. Desde el punto de vista de la estabilización, también se pueden señalar ventajas e inconvenientes. Con lo que respecta a situaciones de inflación en las que sería necesario un control de los precios, el IRPF plantea el problema de que un aumento de los precios supone una elevación de la renta nominal, y en ese sentido podría haber un gravamen excesivo en la medida en que se está sometiendo a gravamen no la renta real, sino la renta nominalmente influenciada por el crecimiento de precios. En ese sentido, el impuesto sobre el gasto soluciona este problema, puesto que realmente se hace tributar por el consumo que realiza el sujeto, por el gasto real, y ese gasto de alguna manera nos está hablando de la verdadera capacidad adquisitiva o renta real del sujeto. También supone una ventaja en la medida en que el impuesto sobre el gasto supondría un buen sistema para controlar la inflación provocada por exceso de demanda, en la medida que el crecimiento de precios puede estar influido por el aumento del consumo. Un impuesto sobre el gasto que grava el consumo disminuye ese consumo y controlaría la inflación motivada por efecto demanda. Sin embargo, también desde el punto de vista de la estabilización, en situaciones de recesión en las que sería necesario enfocar las políticas al objetivo de lograr un mayor empleo o evitar el desempleo, un impuesto sobre el gasto personal parece más inconveniente, en la medida en que al gravar el consumo está incidiendo mucho más en la recesión de la economía, puesto que lo que sería necesario para evitar esa recesión sería incentivar el consumo, para incentivar así la demanda agregada y el crecimiento del nivel de actividad económica.
Profesor Sánchez, no quisiera terminar estos minutos que estamos dedicando a la hacienda pública, ya que también es el último programa que emitimos de esta asignatura durante este curso, el que nos ofreciera alguna información o algún consejo a los alumnos, pues dentro de muy poquito van a empezar con sus exámenes, y bueno, no sé si tiene algo que decirles en especial.
Bueno, pues como consejo general de cara a la preparación de la segunda prueba personal del examen de Hacienda Pública, podemos recordar un poco cuál es la estructura de esta materia, y podemos comentar que hay una primera parte en la cual se habla de una especie de teoría general de los impuestos, con unas lecciones muy importantes, fundamentalmente porque son la base sobre la cual van a ir articuladas las lecciones posteriores. Entonces, todas las lecciones que hablan de los distintos conceptos, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos personales reales, progresividad, regresividad, son lecciones especialmente importantes para comprender toda la materia de estrismo parcial. Tendríamos luego una segunda parte en la cual hacemos un tratamiento específico de cada uno de los impuestos: impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, el IVA, los impuestos sobre el consumo. Cada una de estas lecciones está estructurada, digamos, en tres partes: una primera parte de presentación, concepto del impuesto y características, una segunda parte en la cual se desarrollan los principales problemas de articulación o de organización de estos impuestos, y una tercera parte de efectos económicos de este impuesto. Sí señalar como exclusión importante que debido al material con el que contamos, la parte que normalmente hace referencia al caso español en relación con los impuestos podría quedar excluida, puesto que normalmente hace referencia a un marco legislativo que ya ha quedado superado. Sí nos interesarán los conceptos teóricos y las relaciones que suponen los impuestos. Y una tercera parte de este parcial estaría compuesta por una serie de lecciones que tratan determinados problemas de la hacienda pública de la actualidad, como pueden ser el federalismo fiscal, la Unión Europea, la seguridad social, En lo que respecta a elecciones, recordar de nuevo que la parte dedicada al sistema español, en la medida en que suponen datos y legislación, estaría un poco obsoleta y no sería necesario revisar.
Pues muchísimas gracias. Creo que los alumnos que han escuchado estas orientaciones le agradecerán mucho lo último que ha estado comentando. Gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos explicado el impuesto sobre el gasto personal, que bueno, es muy largo, pero por lo menos ha intentado hacernos un resumen y darnos los conceptos más importantes. Muchísimas gracias, profesor Sánchez, por haber estado aquí.
Muchas gracias a ustedes.